¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dos temas nos convocan en esta emisión. El primero es un estudio que se ha hecho, el Barómetro de las Américas, acerca de la cultura política de la democracia en el Perú. Ya está con nosotros Patricia Zárate, del Instituto de Estudios Peruanos, que ha trabajado este informe para informarnos y contarnos cómo se ha hecho, de qué trata, qué novedades hay. Patricia, bienvenida a Tiempo Global.
Gracias por la invitación.
En la segunda parte vamos a tener a una amiga de Colombia, Marina Gallego, coordinadora nacional del movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres en Colombia, para hablar sobre la violencia sexual y conflictos armados en el caso colombiano. Patricia, a ver, tenemos acá el informe, ya ha sido dado a conocer hace unas semanas y hay varias novedades acá, pero cuéntanos primero cómo se hizo y por qué se hizo también.
Sí, bueno, esta es una iniciativa de Michel Seligson, en realidad, que es el fundador del Barómetro de las Américas. Él comenzó haciendo estudios en Costa Rica hace muchísimos años, hace más de 20 años, y luego fue armando estudios comparativos en América Central, y a partir del 2004 trató de ampliar la muestra de países, digamos. En el 2006 nos llega la invitación al IEP, y dice, si queremos sumarnos, estaba en proyecto todavía, y comenzamos a sumarnos a esta iniciativa, y ya llevamos 5 años de rondas cada 2 años de la encuesta del barómetro acá.
¿Y si es un poco la competencia del Latino Barómetro?
Es un poco la competencia, digamos, más académica, porque, bueno, no quiero hablar del Latino Barómetro, ¿no? Pero el Latino Barómetro tiene muchos más años, más preguntas, que uno incluso las usa. La diferencia es que nosotros somos muy exigentes con la muestra. Todos tenemos que tener muestras. Cada año nos auditan las muestras. Vienen expertos solamente en muestras, expertos internacionales, para ver que las muestras cumplan ciertos requerimientos mínimos. Tienen que ser muestras urbano-rurales, mínimo 1.500 encuestas por país. En otros países, a veces, hay países como Colombia que tienen otro tipo de financiamientos adicionales y aumentan la muestra para hacer otros estudios más especializados.
Pero, en el caso de Perú son 1.500 personas, sí, encuestadas en el campo, en la ciudad y en distintas ciudades,
¿verdad? Y en distintas ciudades. En distintos, se divide en 7 estratos.
La muestra, 7 estratos.
7 estratos, o sea, costa norte, costa.
Ah, estratos geográficos.
Estratos geográficos, Lima es algo aparte. Incluso quien pueda, o sea, tú sabes, las bases son gratuitas. Quien quiere estudiar solo Lima a los 5 años, puede estudiarlo, porque la muestra de Lima, obviamente, es una muestra grande de 500 personas. Entonces, porque Lima concentra gran parte de la población. Y la aplicación de trabajo de campo acá en Perú la ha hecho todos estos años, la ha hecho Ipsos.
Ok, vamos a la sustancia del informe. Ahí quiero entrar por una cosa que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Se habla en un momento de confianza en las instituciones. Y no sé si curiosamente, quizás esperablemente, pero de todas maneras es algo que deja preguntas. Las instituciones que concitan mayor confianza son la Iglesia y las Fuerzas Armadas.
Efectivamente.
¿No? ¿Eso nos sugiere una cultura muy autoritaria?
Claro.
O por lo menos más que ligeramente autoritaria, diría yo, ¿no? Que está, digamos, amparándose en dos instituciones que tienen estructura vertical.
Estructuras verticales y que no te permiten ninguna participación, ¿no?
Exactamente.
Entonces es increíble que en pleno siglo XXI estemos entre la cruz y la espada.
Como sí, eso es lo que iba a decirlo. No, yo pensé que iba a ser poco elegante diciéndolo, pero ya que lo dices tú.
Sí, no, lo dije el año pasado, me parece sorprendente, ¿no? O sea, pero aún así, mira, la mayor confianza en instituciones públicas, porque dejo de lado la iglesia en realidad tiene todo un papel que hay que estudiar, de verdad es bien importante el tema de la religión, que incluso lo puedes sacar de acá, que nosotros podríamos armar un capítulo de eso.
Podría ser un estudio aparte sobre
un estudio, religión. Un capítulo, digamos, del barómetro podría haber sido la religión, la influencia de la iglesia como actor, pero no es un actor que debe estar presente. Nuestra constitución dice que somos un estado laico, ¿no? Entonces nosotros ponemos la confianza en instituciones públicas, y si solo hablamos de las públicas, la mayor confianza la tiene la Fuerza Armada, pero si tú lo ves comparativamente con otros países, ni siquiera estamos en los primeros lugares en confianza en Fuerza Armada. O sea, igual tenemos una baja confianza en todas las instituciones.
Eso es interesante, porque, por ejemplo, es caro otro dato que me pareció curioso, ¿no? la percepción de la inseguridad ciudadana es bastante alta, ¿no? Tengo aquí el cuadrito, e incluso en el cuadro de América Latina hay algunas paradojas, ¿no? Por ejemplo, Uruguay, que es una sociedad percibida como de bajo índice delincuencial, está en uno de los puestos, y el tercer puesto de percepción de inseguridad, no es por el volumen, sino por la sensación, ¿verdad?
Esa es la sensación.
Claro, y nosotros estamos en sexto lugar, nada honroso diría, pero a la vez hay otra paradoja que yo observo, ¿no? La policía es una de las instituciones que también goza de cierta confianza, a pesar de esto, no es una contradicción eso. O sea, tienes inseguridad, pero confías en la policía, ¿no?
No, a ver, el gráfico que tú estás viendo, estamos en sexto lugar, es los países que identifican el problema de la seguridad como el problema más importante.
Claro.
Pero en realidad siempre estamos o en el primero o en segundo lugar de percepción de inseguridad.
Claro. Y de victimización
y
también.
Y de victimización también. Eso es lo que, digamos, era algo que le sorprendía. Nosotros cada año, entre encuesta y encuesta, el equipo de la POP, de investigadores de la POP, nos reunimos para hacer el nuevo cuestionario, para hacer cambios.
Lo
para
van
estudiar.
Cambiando año por año.
Lo vamos cambiando. O sea, hay una matriz del cuestionario que se mantiene. Pero igual hacemos como temas especiales y discutimos mucho cada pregunta, las probamos. Realmente es un trabajo que como que no se detiene. Parece que solo fuera cada dos años, pero entre esos dos años nos paramos reuniendo, intercambiando mails, en fin, y tenemos talleres de trabajo. Y una de las cosas que le sorprendía a los países a los investigadores de países latinoamericanos, centroamericanos, era las cifras de Perú. Y decían, ¿cómo es posible que Perú salga en los primeros y nosotros, los centroamericanos?
Tenemos una situación peor, ¿no?
Sí, algo así. Pero claro, ahí se explica y decía, trataban de estudiar todo, las diferentes maneras, y Perú además coincide en percepción y victimización al mismo tiempo.
Sí, claro.
Ese
sí,
es un tema. Ahora, el otro es la confianza en la policía. Tampoco la tenemos muy alta nosotros.
Claro, pero está en tercer lugar, ¿no? Si no he mirado mal el cuadro, está en tercer lugar. Claro,
de
es baja.
De las instituciones que claro. tenemos. Claro, pero es baja. O sea, ninguna de nuestras instituciones, salvo quizá la Fuerza Armada, pasa el punto medio de la escala de confianza. Entonces, sí, sigue siendo bastante baja, pero además, o sea, bueno, tenemos baja confianza en la policía, pero aún más baja confianza en el sistema judicial.
Eso es lo que te iba a decir, ¿no? El sistema judicial sale por los suelos en casi todas las encuestas referidas al Perú, y parece que en América Latina. O sea, y esto coincide con cosas que hemos visto estos días. Por ejemplo, ¿no? El caso Oropesa. Yo quiero hacer algunas anclas con temas que estamos viendo en estos días, ¿no? El caso Oropesa, ¿no? Explotó un auto en una avenida de San Miguel, pasan varios días y no hay ninguna orden judicial, al punto que el ministro del Interior llega a quejarse y se encara incluso con un fiscal. ¿Esto tendría algún puente con la percepción de corrupción, por ejemplo?
Oh, obvio, de corrupción y de impunidad. Yo creo que esas, aunque no hacemos preguntas sobre impunidad.
Pero sería otro tema a trabajar.
Sería otro tema a trabajar, pero yo creo que sí, incide mucho, como tú has visto, los datos de corrupción, pese a que ha bajado la victimización por corrupción, o sea, es decir, que te piden menos coimas al ciudadano, pero, o sea, una cosa es que te pidan menos coimas, que tú no pagues al policía o que no pagues en el juzgado, esa es otra cosa, pero la percepción que uno tiene de que hay corrupción entre los funcionarios públicos es muy alta.
Exactamente. Algo generalizada, 38%, muy generalizada, 49%.
Casi la mitad de los encuestados piensa que está muy, muy generalizada.
Sí, que llega casi al 50%, y si sumas algo generalizada,
casi es 90.
80-90%.
Sí.
¿No? Ahora, esto tratemos de explorar así nuevamente, meternos por el laberinto, ¿no? Obviamente, si hay corrupción, hay poca confianza en las instituciones, ¿no?
Exacto.
Yo no confío en el Poder Judicial, tengo que cambiar al escribano, tengo que cambiar al juez, ¿no? Cosa que se ve y se graba incluso, ¿no? Y esto me sugiere una pregunta que tiene que ver con el título, ¿no? Cultura política de la democracia en el Perú y las Américas. ¿Qué quiere decir? ¿Nuestra democracia no funciona? ¿Es feble? ¿Está construida sobre bases todavía no muy estructuradas o muy sólidas?
Uno de los problemas que ya identificó incluso el informe de Naciones Unidas en el 2004 sobre la democracia en América Latina, era, y es algo que nosotros lo retomamos en este informe, en el informe de este año, es todo el tema de la necesidad de un Estado fuerte, legítimo, para poder soportar, ser un soporte de la democracia. Y lo que tenemos es que hemos recuperado la democracia
formal, digamos.
Formal, vía elecciones, pero no le hemos acompañado de un Estado fuerte con instituciones legítimas que puedan hacer que las personas se adhieran más a la democracia, ¿no? Porque si volvemos al tema de seguridad, vemos que la gente no quiere una solución democrática, quiere que vengan los militares e impongan el orden, y más del 70% quiere que los militares,
o sea,
solucionen.
Tía María.
Solucionen el problema, lo que ha pasado ahorita en Tía María.
Ok, ya tenemos que ir a un breve corte, pero quería hacer una pregunta. Hay una pregunta, hay una parte del estudio que trata sobre la economía, y me llama la atención algo, dice, los solteros tienen una percepción de que su economía no va tan bien. Yo me preocupé. ¿Tienes alguna respuesta corta sobre eso antes de irnos al corte?
No, en realidad esto es a nivel de América Latina.
Sí.
O sea, no hemos hecho esa diferencia, no lo hemos hecho en Perú, así que puedes estar tranquilo todavía hasta que hagamos el análisis y ahí te cuento.
Pero la idea es un poco que hay una suerte de cultura comunitaria que es un poco fuerte, entonces la persona que sale de ese esquema puede tener más problemas.
O sea, lo que pasa es que tenemos, los ingresos son bajos, entonces si tú no te ayudas de un ingreso familiar, entre toda la familia, o sea, los ingresos en América Latina no son altos. La economía sigue siendo un problema fuerte en América Latina. Perú es el que menos problemas tiene, digamos, a nivel global.
Sí. Entonces, o sea, el que baila solo con su pañuelo suele tener problemas.
Claro.
Mejor hay que bailar en pareja. Ok, vamos a un corte y volvemos. Bien, estamos con Patricia Zárate hablando de el estudio Cultura Política y Democracia en el Perú y las Américas. Un estudio de, el nombre exacto es Barómetro de las Américas, ¿verdad?
Exacto.
Ok, hay una serie de datos acá muy interesantes. Uno que es muy de actualidad también es la poca tolerancia, ya no hablé de América Latina, del Perú, en el Perú, con los asuntos de género y con respecto a la comunidad homosexual. Estamos, pero re mal, ¿no? Al sí. Parecer no era solo una percepción ciudadana, ¿no? El rechazo, por ejemplo, al matrimonio igualitario es altísimo.
Es alto, es muy alto. En general, tenemos como dos tipos de preguntas. Una que va a derechos políticos, ¿no? Uh-huh. Que es las cuotas de género, por ejemplo. Uh-huh. Ahí la mayoría está de acuerdo, más del 70% está de acuerdo.
Pero no debe decir, no, las mujeres tienen que participar.
En política, ¿no? Sí. Pero que decidan sobre su cuerpo, ahí no.
Exactamente. ¿Por qué crees que no se da ese salto? Te hago esa pregunta quizás un poco arriesgada, porque habría que hacer estudios más complejos para saberlo.
Claro. En este caso particular, es muy fuerte la percepción entre quienes tienen la religión como lo más importante en su vida, o son practicantes de su fe, ¿no? De su culto, o lo que fuese la creencia religiosa que tengan. Entonces, no se diferencia. Ese es el problema fuerte, creo, que no se diferencia tu religión de los derechos ciudadanos.
Ahora, pero ahí, digamos, me pondría un poco en el plan de abogado del diablo. Y mucha gente, pues, tiene la religión de manera formal, pero no real, ¿no? O sea, pero parece que la mentalidad sí sigue importando, aunque no vayas a los ritos, digamos.
No, sí, es importante, porque, o sea, lo ven como muy importante. O sea, lo sienten, le dice, ¿qué tan importante es la religión en tu vida? Es muy importante.
Aunque no vayas a misa, digamos.
Aunque no vayas a misa.
Tan importante que marca tus opiniones sobre ciertos temas.
Sobre ciertos temas que, no, o sea, a mí me sorprende, en el caso de los homosexuales, digamos, es como más reciente. Yo creo que vamos a llegar a un punto como otros países donde ya, o sea, yo veo con esperanza este tema. Yo creo que poco a poco se va a ir abriendo. Lima va a ser, o sea, Lima, pese a todo, es como toda capital, es la más abierta en estos temas,
claro,
en
provincias,
¿no?
Es menor la tolerancia hacia estos temas.
Pero en temas de derecho no vamos a tener que esperar a que todos los ciudadanos pues estén de acuerdo con este tema. O sea, tiene que ser una decisión de Estado. Porque, ¿qué pasa con una democracia? una democracia, justamente su razón de ser es proteger a las minorías. No es el derecho de las mayorías que aplasten a las minorías. La democracia nace por eso, el concepto de tolerancia política nace por eso. Tú tienes que respetar el derecho de las minorías y para eso está la democracia y para eso debería estar el Estado. Entonces, acá, pese, aunque no sea mayoritario el porcentaje de quienes estén de acuerdo con la Unión Civil, sí el Estado debe defender a las minorías y proteger su derecho, ¿no?
Ahora, 26.4% de personas están de acuerdo con que haya un matrimonio entre personas del mismo sexo. Estamos mal, pero es verdad, tampoco estamos en el fondo de la tabla, ¿no? Veo acá que en Jamaica hay 5.1%, ¿no? El país que tiene más tolerancia hacia esto es Uruguay, ¿no? Uruguay en todo está muy alto, ¿no?
Sí, Uruguay es
un país ejemplar.
Ejemplar, o sea, tiene mucho, o sea, es un país muy chiquito, económicamente más igual, o sea, no hay tanta diferencia entre ricos y pobres y tiene instituciones estatales.
Ok, vayamos al tema económico, ¿no? Además de esta curiosidad de que las personas solteras tendrían una percepción de más inseguridad, digamos, en materia económica, hay otra serie de variables, ¿no? Como por ejemplo esa sensación generalizada en América Latina de que la situación económica está bien, digamos, ¿no? Y en el Perú mismo, ¿no? Uh-huh. Se ha aumentado el poder adquisitivo, hay un mayor nivel de consumo. Sin embargo, se podría hacer una, no sé si una ecuación, pero por establecer un vínculo entre el aumento de la inseguridad ciudadana y la mayor circulación de dinero.
Yo lo arriesgaría como hipótesis. Justo hace poco me preguntaron lo mismo, pero hay estudios del Banco Mundial que no relacionan necesariamente crecimiento económico con inseguridad. Uh-huh. Sin embargo, sí la sensación de inseguridad porque tienes más que perder, quizá.
Claro.
En el sentido del ciudadano que siente que tiene más que perder.
Ya tengo tarjeta de crédito, me pueden llevar un cajero.
Claro, yo que he vivido las colas del gobierno de Alan García y que no, y yo era feliz porque no perdí nada, porque no tenía cuenta en el banco porque era muy joven, entonces no tenía ninguna sensación de inseguridad, ¿no? Entonces en esta época sí, cambió tú completamente, tienes más cosas que perder y mucho incide en los medios también, creo. Yo personalmente no tengo ninguna sensación de inseguridad, o sea, no.
Estás diciendo una herejía, te das cuenta, ¿no?
Sí, yo.
Que le costó el cargo al premier Jiménez en una ocasión.
Si me preguntan en el cuestionario. ¿Qué tan seguro se siente? Yo decía, muy seguro, de verdad, no me siento insegura. Pero creo que hay mucha sensación también por lo que pasa en los medios de comunicación, ¿no? O sea, es cierto que hay problemas de inseguridad y van creciendo. Es cierto que hay sicarios.
Claro, el sicariato que es algo relativamente nuevo, por lo menos agudizado, ¿no?
Sí,
claro,
sí.
Lo que me decía Jaris Mujica, un antropólogo de la Católica, que
sí, conocí, claro,
que una vez
claro.
Estuvo acá, él decía, claro, lo que pasa que también es que efectivamente hay una suerte de cultura mediática del robo, la delincuencia, y acá todos están pasando videos de cómo roban, etcétera, ¿no? Pero efectivamente, si tú hablas con tus colegas de Centroamérica, te dicen, lo que pasa acá no es nada, ¿no?
Claro.
Hay que ir a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, ¿no? Vayamos al tema municipal. Tememos, además, desde la piedra de la Costa Verde hasta la cancelación del proyecto Río Verde y otras cosas, ¿no? Hay acá una cosa interesante que la comentábamos hace un rato, ¿no? Esta sensación de que los servicios municipales han mejorado, pero hay enormes quejas contra las gestiones municipales y regionales. Nuevamente parece algo paradójico, ¿no? Yo siento que esto ha mejorado, pero a la vez siento que mi autoridad no gobierna bien o no me representa.
Mira, lo que encontramos en general en estudios anteriores era que en los lugares donde había más sensación de mejora y todo, o donde menos quejas tenía, era en los distritos más ricos. Entonces, a medida que eso también, tú creces económicamente, entonces puedes brindar más servicios a la población. Entonces, antes había lugares que no tenían ni luz, ni recojo de basura, eso puede haber aumentado. Lo que ha bajado mucho es la percepción de tu influencia ciudadana en la municipalidad, o sea, que la municipalidad te haga caso. Eso es lo que ha disminuido. Pero hay esta diferencia entre, ya es una cosa larga, ¿no? Hablar de los gastos corrientes, gastos de inversión, pero sí es muy, por ejemplo, es una suerte de como increyendo cuando ves los municipios de Lima son los que gozan de más confianza que los municipios del interior.
Ahora, hay una cosa que también es sugerente, digamos, es la... escasa disposición a participar de los ciudadanos.
Así.
4% solamente ha participado o ha tenido algún papel en la elaboración de un presupuesto participativo. Aquí hay algo que, nuevamente, volvamos al comienzo, ¿no? Se prefiere, digamos, instituciones sin democracia, son las que tienen gozan de mayor confianza, ¿no? Instituciones verticales como el ejército o la iglesia, pero cuando te dicen, oye, tú tienes que participar, tú tienes que hacer la democracia, hay una poquísima disposición, ¿no?
Sí. En general es eso de no meterse en temas públicos, ¿no?
Políticos, ¿no?
Público, porque, claro, de una acción social es mucho más fácil que pases a una acción política. Uh-huh. Pero si no tienes ese entrenamiento social, porque ya la participación, que fue muy, pues, muy elogiada como un fin en sí mismo, en realidad fue muy importante para mucha gente para conseguir servicios, para conseguir necesidades básicas. Una vez que las consiguieron, ya esa participación, digamos, dejó de ser importante. Entonces, sí es importante una participación política y ahí, bueno, en este resumen no sale, pero también si tú ves los datos de participación en reuniones de partidos políticos, también es menos del 5%.
Sí, claro, eso, la confianza de los partidos además es muy baja.
Confianza en partidos y Congreso son de las más bajas.
Claro, hay una visión de los políticos para rayos, yo diría, de un mal que muchos tenemos, ¿no? Se les ve como casi como chivos expiatorios, ¿no? Y a veces creo que no se percibe que son males que tiene mucha gente, ¿no? Pero que son más visibles en ellos, ¿no?
Claro, es que en realidad no tenemos muchos políticos. Lo que tenemos es gente que en las elecciones pues tiene cierta cantidad de dinero, más empresarios, ¿no? Que consiguen
la política como negocio, ¿no?
Como negocio, y se ha perdido el políticos como Luz de Flores Nano, Sheput, no sé, hay políticos de carrera, digamos, políticos que realmente si siguieran en algún cargo que podrían quizás mejorar ciertas cosas, pero esta participación política creo que es una de las cosas que nos detiene mucho en avanzar en la democracia.
Patricia, ya tenemos que terminar, pero no quería dejar de hacerte una pregunta que no está, digamos, planteada de manera explícita en ese estudio, pero que creo que puede brotar de las diferentes encuestas, ¿no? Toda esta pasada, digamos, por la opinión pública en distintos ámbitos, ¿nos puede decir algo sobre lo que pasa con los conflictos sociales?
No tanto. Mira, pese a que hay poco porcentaje de peruanos que participan en protestas, uh-huh. Es menos de 10%, igual es de los más altos en cuando se compara con otros países de América Latina. No, yo creo que lo que nos puede decir es que no se está acostumbrando a una salida más negociada, o sea, más conversada, sentarse, conversar, dialogar. Eso es algo que sí lo notas en todo el informe, ¿no? O sea, prefieres la fuerza, prefieres la cuestión directa en lugar de el ejercicio democrático, que significa pactar, tienes que ceder, no vas a lograr todo lo que quieres, no puedes ser maximalista.
Prefiero tirar bombas o piedras, dependiendo en qué lado del conflicto esté, en vez de negociar.
En vez de negociar. Y al negociar, tienes que renunciar a ciertas cosas. Los principistas son los que luego se convierten en dictadores.
Okay. Y además, eso tiene que ver con la desconfianza muy grande en la institución.
Exacto.
Patricia, muchísimas gracias por estar en Tiempo Global, en una conversación muy interesante que creo que nos va a dar además material para posteriores entrevistas que hagamos acá, ¿no? Y te agradecemos mucho por el envío de material, por tu presencia acá. Y en otra ocasión esperemos estar conversando sobre un nuevo estudio del Barómetro de América Latina, ¿no? Seguramente va a traer novedades. Ese tema de la religión, por ejemplo, habría que explorarlo con más calma, ¿no?
Exacto.
Muchas gracias. Ha sido Patricia Zárate del Instituto de Estudios Peruanos. Volvemos en un momento para hablar de violencia sexual y conflicto armado en Colombia con Marina Bello. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global para hablar con Marina Gallego, coordinadora nacional del movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres en Colombia. Bienvenida, Marina, a Tiempo Global.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y muy complacida de estar acá con ustedes.
Encantados nosotros de tenerte acá también. Mira, vamos a hablar de este movimiento que trata de recoger los testimonios de las mujeres que vivieron y viven el conflicto armado en Colombia. Pero antes, quizás convendría dar algunas coordenadas básicas del conflicto armado en Colombia que en nuestro país se conoce casi por el titular, digamos. Uh-huh. Es más de medio ciclo, ¿verdad? Medio
ciclo. Sí, Colombia tiene más o menos 50 años de conflicto armado, de haberse formado las guerrillas o lo que se llama insurgencias en el país.
Varios grupos, además, ¿no?
Varios, sí. Empezaron por lo menos 4 o 5 grupos, de los cuales pues en los 90 se trabajó una negociación. Varios grupos de estos hicieron dejación de armas y quedaron dos, M-19 PL y Quintilame y varias organizaciones un poco más pequeñas también armadas. Y pues quedaron dos grupos que todavía pues no estamos en un proceso de negociación con las FARC y también en conversaciones con el ELN, pero todavía no se ha formalizado la mesa de negociación con el ELN.
Con el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ahora, hay una lamentable tasa de víctimas en este lapso, que es, si la cifra no es inexacta, cerca de 300.000, ¿no?
No, más.
¿Más?
En Colombia en el 2011 se aprobó una ley de víctimas, aún pues sin proceso de negociación, y esta ley de víctimas pues empezó a recabar, digamos, toda la información sobre las víctimas. Suman van casi por 7 millones de víctimas en el país.
7 millones incluyendo desplazados.
Sí, incluyendo todos los hechos victimizantes.
Claro,
¿sí?
Yo me refería a personas fallecidas.
Y personas fallecidas son 220 mil, 25 mil, reporta el informe el informe que hizo la Comisión de Memoria. Este informe fue el año pasado. Estos son asesinatos, pues, por violencia sociopolítica. Okay. La otra, pues, son los 7 millones de víctimas y sobrevivientes que hay en el país y que estamos luchando con todo esto.
Acá en el colectivo femenino, ¿no? Uh-huh. Este movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres lo que trata de hacer es de visibilizar más el sufrimiento de las mujeres, recoger testimonios, hacer saber que hay un sufrimiento más específico en el colectivo femenino.
Bueno, la ruta nació en 1996 y nació como una propuesta en contra de la guerra. Primero que todo, uh-huh, lo que nosotras reivindicamos ahí era una oposición a la guerra, una visión pacifista y de la necesidad de que en Colombia se construyera un país que tuviera la capacidad de resolver los conflictos por la vía no violenta, pues dado que estamos bastante ya afectados y digamos acostumbrados, o se ha vuelto una parte de nuestro ADN social la forma de resolver los conflictos por la vía violenta. Y creíamos que la resolución del conflicto armado era una parte muy importante, o sigue siendo una parte muy importante, para deconstruir esta forma en que hemos convivido generaciones enteras, y van 50 años de conflicto armado. Y a la vez de reivindicar una salida negociada a este conflicto, una postura radical contra la guerra y las violencias, también reivindicamos la salida negociada del conflicto armado en el 96, o sea, hace 18 años.
Con Andrés Pastrana.
Antes de eso, no había todavía proceso de negociación con ellos, también empezamos a plantear la situación de las mujeres, digamos, que transcurría mientras pasaban todos esos hechos violentos gravísimos para el país, como más de 700 masacres que tuvo Colombia, uh-huh, más estas más de 50 mil desaparecidos, más 220 mil víctimas directas asesinadas por el conflicto político, pues, ¿qué pasaba con las mujeres en esta situación? Entonces, la ruta empezó también a poner en alto la situación de las mujeres como víctimas y sobrevivientes de este conflicto armado. Entonces, digamos que nacimos con esas dos perspectivas y hasta ahora, hasta hoy, pues, continuamos con las mismas. La ruta entonces hizo, ha hecho más o menos 16 movilizaciones nacionales. Estas movilizaciones están enfocadas a precisamente denunciar la situación de las violencias contra las mujeres en el marco del conflicto armado.
Ahí quería detenerme. ¿Qué hace que la violencia contra las mujeres adquiera ciertos rasgos más precisos, ¿no? ¿Por qué una mujer en determinadas circunstancias puede ser más vulnerable?
Las mujeres, el conflicto armado es un contexto, ¿no?, que se va generalizando y va permeando las mentalidades también. Y las mujeres somos objeto precisamente de los actores armados, no solamente en violencias específicas. En este informe de la Comisión de la Verdad que hicimos nosotras, cada mujer tiene entre 4 y 5 hechos victimizantes, lo cual ya es bastante grave. Sino que
cada mujer entre 4 y 5.
Cada mujer de las 1000. De las 1000.
Es impresionante.
Entre 4 y 5, algunas más, ¿no? Algunas hasta 8.
Y puede ser,
8.
Como dicen en el informe ustedes, violencia física, sexual o psicológica.
Psicológica, violencia, pues desaparición de familiares, de asesinato de familiares, tanto hijos como hijas. Reclutamiento forzado, víctimas de minas antipersonas, víctimas de desaparición forzada, víctimas de violencia sexual, víctimas de desplazamiento, víctimas de amenazas y hostigamientos constantes. Hay muchos hechos victimizantes en Colombia, entonces creo que se conjugaron. Nosotros no delimitamos los hechos, sino que dejamos que las mujeres expresaran los hechos que ellas sienten que han afectado y truncado su vida totalmente, han extinguido su vida. Entonces, retomando, nosotras entonces esta digamos que nuestro accionar estado puesto en oponernos a la guerra, en seguir reivindicando la salida negociada como la única manera. Tuvimos 8 años muy difíciles en términos de un gobierno que
la seguridad democrática de Uribe.
Exacto, y en esa época pues se negaba el conflicto armado, que es muy grave. Nosotras en medio del conflicto armado, con todas las afectaciones que las mujeres tienen con esto y la negación de que existía el conflicto armado, y esto pues daba como que ya había un triunfo militar sobre la insurgencia. Nosotras seguíamos reivindicando que la única manera posible de que el país llegara a un puerto más adecuado, no digamos feliz, pero sí de reconstruirnos como sociedad, era la salida negociada.
Esa época en la cual primó la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe, de alguna manera agudizó los problemas hacia las mujeres que estaban en medio del conflicto.
Obvio, pues es que el conflicto continuaba, la negación no quitaba la realidad, ¿cierto?
O sea, había la sensación de que estamos ganando, pero sin embargo había muchísima violencia.
Es que la ganancia no era una ganancia política, obviamente también la hubo, pero era una ganancia militar, ¿cierto? En el campo
no
de
era una ganancia social.
En el campo también de toda la política de seguridad que se impuso. Entonces, prácticamente las organizaciones de paz en esa época declinaron, pues fue tanta, digamos, la negación, fue tanta la de quitar esa base social de que en Colombia había un conflicto armado, que prácticamente todas las organizaciones de paz que surgieron en los 90 y digamos alrededor también del proceso de paz del Caguán, terminaron. Hoy no existen, ¿sí? Hoy hay otros nuevos actores y actoras. Quedaron las organizaciones de derechos humanos, por supuesto, y algunas organizaciones que sobrevivimos a semejante situación como fue la Ruta Pacífica de las Mujeres.
¿Y eso fue una consecuencia de esta época de seguridad democrática, llamada de seguridad democrática?
Claro, en el 2012 había cantidad de organizaciones de paz y movimientos de paz. Digamos, había un movimiento más o menos sólido de paz, y a partir de ahí, pues, todo ese proceso de negación, de persecución. Recordemos que también hubo Nosotras en el informe también reportamos un caso colectivo de detenciones masivas arbitrarias, que era parte de la política, y todo esto fue cercenando las organizaciones, ¿sí? La situación se incrementó muchísimo más en Colombia de desprotección, quiero decir, incluso pues hoy por hoy hay una unidad de protección que tiene protegidos, entre comillas, 10.000 personas, lo cual pues para el presupuesto nacional es grandísimo, 10.000 personas protegidas con carros, con todos los blindajes que requieren, que te demuestra que la política no era de seguridad democrática, era una política altamente de militarización del país.
Es curioso porque en la entrevista anterior hablábamos de esta percepción, bueno, en el Perú y en América Latina, o ese deseo más bien social en algunos países, y se mueve en Colombia también pasa eso, de tener una mano dura, ¿no? O sea, finalmente Álvaro Uribe fue elegido dos veces porque un sector de la población exigía, digamos, represión, mano dura, mientras ahogaba un poco al movimiento de la sociedad civil.
Yo creo que eso va bien. O sea, el Caguán era una oportunidad de negociación que también tuvo muchas, digamos, una metodología, consideramos nosotras, errática, y muchas situaciones alrededor de ella que generaron, digamos, esa radicalización de la sociedad colombiana y dieron vía libre a posturas como las del presidente Álvaro Uribe. Creo que pues fueron esos contextos los que eligieron a Álvaro Uribe. Como hoy, si se rompiera el proceso de negociación, quizá sería un contexto también para que una postura de estas suba pues la derecha en Colombia de esta manera.
Ok, vamos a hacer un breve corte y seguimos acá en Tiempo Global hablando con Marina Gallego sobre la ruta pacífica de las mujeres en Colombia, la violencia y los conflictos armados en el caso colombiano con respecto a las mujeres. Volvemos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando con Marina Gallego, coordinadora nacional del movimiento Ruta Pacífica de las Mujeres en Colombia. Marina, estábamos viendo todos estos hechos tristes, lamentables, desgraciados que ha habido en medio del conflicto armado colombiano, todas estas variables políticas, sociales, pero hay una parte del informe que ustedes, en el que ustedes utilizan, hasta en más de una parte, el término razón patriarcal, ¿no? Como una de las elementos, digamos, de orden cultural quizás que explicaría esta forma en que se dan las cosas. ¿Qué es, desde tu punto de vista, esa razón patriarcal en Colombia?
Bueno, no solamente en Colombia, creo que es la cultura y la razón patriarcal que gobierna el mundo.
Contemporánea,
y es una,
digamos, ¿no?
Y ideas de otros siglos también. Digamos que la incidencia del movimiento feminista en todo el mundo pues ha hecho que, digamos, que se formen algunas grietas a ese sistema, pero finalmente todavía gobierna. Para nosotras es lo que tiene que ver con la imbricación entre militarismo, patriarcalismo, que es esa dominación hegemónica
que van
del
juntos,
mundo.
Suelen ir juntos.
Sí, que suelen ir juntos, y militarismo y capitalismo son las tres caras de la misma moneda, y que tiene que ver con la dominación de unos seres humanos sobre otros. Normalmente son los varones, pero es un sistema que también nos cobija a las mujeres y a todos los individuos de la sociedad, y que normalmente pues tiene su razón en la opresión de otros seres humanos. En este caso, las mujeres somos un punto central, pero también los homosexuales, las lesbianas, los negros, indígenas, ¿sí? Sectores oprimidos, digamos, de la sociedad.
Los considerados marginales.
Sí, obviamente dentro de estos sectores, pues si vamos al campo de los indígenas, pues las más oprimidas también en ese campo también por los varones indígenas son las mujeres, o sea que...
Claro, ese cuadro mujer, indígena...
Negra también en nuestra sociedad, no sé acá que hay tanta población negra allá, las lesbianas pues que son también unas minorías, uh-huh. o los homosexuales, entonces creo que ahí es ese mundo hegemónico, opresor, dominante, de un sector que está normalmente representado por los varones, por los hombres en el mundo.
¿Cómo se sufre eso en Colombia? Iba a decir se vive, pero no sé si eso es vivir muy dignamente, atenazado por esa atmósfera, ¿no? En Colombia, ¿cómo se vive? Por ejemplo, estoy pensando en las violaciones sexuales, ¿no? En esto que algunas mujeres dicen, yo no quiero alumbrar un hijo para que se vaya a la guerra, ¿no? Y, digamos, el desprecio que hay hacia las comunidades indígenas y específicamente hacia las mujeres de las comunidades indígenas. ¿Cómo se vive o se sufre eso en Colombia?
Pues lo que yo te decía, o sea, el conflicto armado es un contexto, ¿no? Y ese contexto, los armados tienen como objeto la dominación de las mujeres porque son las que les pueden garantizar también la forma de, digamos, del control y del disciplinamiento comunitario. Uh-huh. Cuando los actores armados imponen sus códigos disciplinarios que llegan a las regiones y los imponen, es eso lo que opera, las formas de relacionamiento, las relaciones afectivas, las formas como deben desarrollarse las familias, para qué son las familias y las comunidades. Las mujeres son un objeto específico de esto, dado que lo queramos o no, nos lo cumplimos por el miedo que sentimos. Entonces siempre estamos protegiendo que nuestros hijos no salgan a la calle a determinadas horas, que nuestras hijas no se pongan determinadas vestidos porque pueden quedar vulneradas. Hay una cosa que es invisible, que es cómo las mujeres somos objeto de sus disciplinamientos y lo reproducimos, tal como la cultura patriarcal nos pone, claro, también en el cotidiano, y en tiempos de paz también. Y esto es una manera en que las mujeres afrontamos esas violencias permanentemente, pero también las sufrimos, ¿sí?
Digamos que
es un sufrimiento permanente de que, claro, nuestros hijos no sean reclutados, nuestras hijas no sean violadas, no sean asesinadas, no sean desaparecidos, no pasen por determinados caminos porque pueda haber minas antipersonas. En fin, la situación para las mujeres se agrava y es mucho más, se vive de manera diferente a los varones, también víctimas.
Y digamos que ese oxígeno perverso es promovido por la FARC, por los paramilitares, por
todos los actores armados y el ejército mismo. Cuando el ejército llega a hacer sus asentamientos en las escuelas, te puedes imaginar el sufrimiento de las mamás sabiendo que ellos están ahí al lado de la escuela y sus hijos van a recibir clases ahí.
Ahora, Marina, tú has estado en el proceso de negociación que lleva el gobierno colombiano con la FARC en La Habana, ¿no? ¿Tu sensación es de esperanza frente a ese proceso? Además, has estado presente tú en algunas de las audiencias, ¿no?
Sí, quiero expresar que el papel de las mujeres en que las mujeres estemos en ese primer proceso donde las mujeres podemos hablar directamente con la mesa, con una mesa de negociación en el mundo.
En el mundo,
según lo que se plantea, y esto ha sido fruto de nuestra presión para que primero en la mesa haya mujeres en plenipotenciarias, que por lo menos el gobierno las nombró, dos plenipotenciarias en noviembre del 2013, y posteriormente el año pasado nombró una subcomisión de género, que también nuestro interés era precisamente que pudiéramos interlocutar sobre los puntos. Son 5 puntos que hay en la mesa de negociación, van 3 ya definidos, están en el tema de víctimas, y queríamos interlocutar sobre los puntos ya definidos y propuestas hacia el tema de víctimas y hacia la implementación de los acuerdos.
¿Sentiste que fueron escuchadas?
Sí, mucho. Entonces la subcomisión de género pues ya definió que iban 18 personas, entre ellas 2 del LGTBI, y el resto pues mujeres de distinta, nosotras fuimos en la primera reunión, que fuimos 6, y allí planteamos, revisamos todos los acuerdos, los 3 puntos del acuerdo, son 64 páginas del acuerdo que llevan ya firmado. Hicimos una interlocución y unas sugerencias para que se adicionara, para que se cambiara, para que tuviera un enfoque desde los derechos humanos de las mujeres, y estuvimos no solamente con la subcomisión de género, sino con la mesa en pleno, y sentimos que hubo mucha audiencia por parte de ellos y mucho respeto también respecto a nuestras propuestas, y asimismo esperamos pues que sean acogidas.
¿Cómo fue la reacción de la dirigencia de la FARC y de la Comisión del Gobierno?
Ellos hicieron 2 intervenciones al inicio.
¿Los de la FARC?
Sobre los 2, tanto el responsable Humberto de la Calle de la Mesa de Negociación del Gobierno como Iván Márquez de los plenipotenciarios de las FARC, donde pues reivindicaban el papel de la mujer, la importancia, y por eso pues sí, crearon la comisión y quieren que los acuerdos tengan esa perspectiva. Quiero anotar que ya el punto de participación política y el punto de desarrollo alternativo hacia los cultivos de uso ilícitos tienen un enfoque bastante cercano a lo que quisiéramos. Todavía falta, pero creo que hicieron el esfuerzo en esos 2 puntos. En el punto del acuerdo agrario, aún tiene un enfoque familista y fue, digamos, uno de los aportes centrales que cambiaran ese enfoque familista hacia enfoque de los derechos de las mujeres, para que las mujeres no entren como familia, sino como sujetos.
Ok, y en el tema de reparación de las víctimas, que es parte de la mesa de negociación, ¿se ha logrado algo con respecto a las mujeres?
Bueno, ellos también invitaron a 64 víctimas a la mesa. Era otra perspectiva que ha tenido la mesa. Dentro de esas 34 de esas mujeres de esas víctimas fueron mujeres, y creo que hay pues bastante sensibilidad frente al tema. Pues nosotras también hemos enviado nuestra Comisión de la Verdad. Creo que hay una metodología muy importante que se puede aplicar en futuro, en una eventual Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad está en la agenda de la mesa y en este momento la están discutiendo, cómo vamos a afrontar el pasado, es como parte de esto, y creo que ahí también las mujeres en estas comisiones que fuimos pudimos aportar algo al respecto.
Una pregunta final, y te voy a pedir un comentario sobre el evento que nos convoca, pero ¿tú crees que se va a llegar a la paz con esta mesa?
Sí, convencida. Yo creo que no es fácil. Este tema que están discutiendo es uno de los más difíciles, pero para nosotros es la paz es imparable, es nuestra consigna hoy, como Ruta Pacífica es imparable, y yo creo que ya el acumulado que llevamos en estos 3 años de negociación hace pues que ya haya un punto de inflexibilidad frente a que se llegue a un acuerdo. Hay mucha, digamos, hay subes y bajas en el proceso, pero confiamos en que la comunidad internacional y la sociedad civil, que estamos de acuerdo con este proceso, pues empuje esto hacia un feliz término.
Ok, Marina, termino anunciando que Marina está acá en el Perú porque hoy martes 12, mañana 13 de mayo, hay un seminario denominado Violencia Sexual y Conflicto Armado que organiza el IDEPUC, nuestro instituto, un instituto de democracia y derechos humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Va a hablar Marina contándonos estas experiencias y ese trabajo que has contado acá en la entrevista. También va a hablar Luisa Mantilla, docente de la Maestría de Estudio de Género de la Universidad de la Católica, y Tesania Velasco, docente del Departamento de Psicología y directora de DARS, también de la Católica, Sofía Mager, ex comisionada, es miembro, ex integrante de la Comisión de la Verdad, Carmen Burs, del Centro de Atención Psicosocial, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, vinculada a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que trató a víctimas de la violencia. Marina, muchísimas gracias por estar en Tiempo Global. Esperamos, te lo digo con toda sinceridad, no es solamente estar acá conversando, sino compartir contigo la esperanza de que la paz llegue a Colombia y que se repare a las víctimas y especialmente a las mujeres.
Sí, yo creo que lo que sigue, nos sigue un proceso muy duro, no es tampoco fácil, ni es plano, pero es mejor esa paz imperfecta que mantenernos en guerra otros años más y muchas más víctimas, produciendo muchas más víctimas.
Ok, muchas gracias. El evento es en el Centro Cultural de la Católica, en el 1075 de Camino Real, en San Isidro. Les recomendamos que vayan, va a estar muy interesante. Esto ha sido todo por hoy en Tiempo Global. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas para ustedes.